En los próximos minutos en Graffiti, como antes os hemos adelantado, vamos a conocer cómo se vive la transexualidad en lugares de Centroamérica.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave. Still fears what we don't know.
Xavi Segovia, el Congreso en Madrid ayer aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, tramitar una proposición de ley a propuesta del PSOE.
Sí, se trata de una proposición que va a permitir a los menores de 16 años el cambio de sexo y nombre en los documentos oficiales. Hasta ahora solo se les permitía a los mayores de edad y con un informe médico. Podrán a partir de ahora cambiar el género y el nombre en los documentos del registro civil. Los menores de 16 años, sin embargo, van a tener que tener la autorización de al menos uno de sus progenitores. Hasta ahora se daban situaciones complicadas que generaban problemas, especialmente en los menores, como recordaba Beatriz Sever de la asociación Crisalis, lo denunciaba así.
Hasta ahora estábamos pudiendo cambiar los nombres y se daban situaciones como que un niño que se llame Aitor ponga en su documentación que es niña o viceversa, pues una niña que se puede llamar Amaya y luego pone en su documentación que es varón. Esto vulnera la intimidad de estas personas que tienen que dar explicaciones sobre su vida privada cuando no procede y además les expone a situaciones que encima siendo menores pues provoca algo más que malestar, ¿no?
Los transexuales vascos aseguran que ningún facultativo puede saber mejor que ellos qué es lo que sienten, qué es lo que quieren ser. Xavier Lozano y Saray Montes, de la asociación Respetus.
No puedes saber desde fuera, en X tiempo que yo haya pasado en tu consulta, mejor que yo, que llevo viviéndome toda la vida, quién soy, ¿no?
Si tú estás diciendo yo soy una mujer y el psiquiatra te dice que no, o sea, directamente te ha vetado de por vida.
Los transexuales vascos piden además que el gobierno vasco deje de considerar una patología su situación y que, al igual que ya se hizo con los homosexuales, también a ellos se les elimine esa condición, como explicaba Beatriz Sever de la asociación Crisalis.
La ley de 2012 de la Comunidad Autónoma Vasca todavía patologiza la transexualidad. Lo mismo que con las personas homosexuales se dio ese paso adelante de no considerar un trastorno, pues ahora lo que exigimos es que se haga lo mismo con las personas transexuales.
En esta propuesta también se incluye a los extranjeros para sus tarjetas de residencia o permisos de trabajo que quieran cambiar el género o su nombre. No se exigirá, por tanto, un informe médico y se va a tener que demostrar que se ha sometido a algún tipo de tratamiento. Va a comenzar a tramitarse mañana y se espera que se apruebe dentro de unos meses.
Bueno, pues hoy además queremos seguir tratando este tema en Graffiti, Xavi, y además vamos a saber en concreto cómo se vive la transexualidad en algunos países de Centroamérica.
Eso es el tema que van a analizar y profundizar el próximo viernes en la Facultad de Psicología de la UPV en Donostia, que acoge unas jornadas sobre la realidad de la transexualidad en Centroamérica y también en Euskadi. Para hablar de todo ello nos acompañan dos invitados desde Donostia, Kote Urrieta, arratsaldeon. Kote es miembro de Mugen Gainetik y también Juanita Urbina, que es transexual de Nicaragua. Juanita, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Juanita, entiendo que llevas poco tiempo todavía entre nosotros aquí en Euskadi, en Donostia en este caso. Vamos a conocerte un poquitín más. Cuéntanos cuál es tu historia desde que naciste en Nicaragua, cuál ha sido toda esa evolución para hacer presente tus derechos.
Yo soy Juanita Urbina, soy una persona transgénero, soy nicaragüense, tengo 29 años y bueno, la realidad de ser trans en un país como Nicaragua es, creo que no está tan ajena a la realidad que vivimos en el resto de países nicaragüenses, perdón, de Centroamérica. Yo vengo de una familia que somos, una familia de escasos recursos y con una madre extremadamente conservadora y tradicionalista, pero que una madre que también me dio la mano para luchar y para salir juntas a enfrentarnos a un monstruo como es la violencia y la discriminación en países como los nuestros. Lo que yo podría decir que la única diferencia que tenemos en Nicaragua es que al menos no existe tanta saña y crueldad como en Honduras, El Salvador y Guatemala. Al menos las personas trans en Nicaragua podemos transitar un tanto tranquilas por las calles, pero esto no nos exenta de la violencia y la discriminación que podemos sufrir. Actualmente pues contamos con la ley 779, que es la ley de violencia integral contra las mujeres, donde se nos ha invisibilizado totalmente. En Nicaragua recientemente se aprobó un código de familia que también ha negado toda posibilidad a conformar familia diversa, y por lo cual el gobierno consultó el código principalmente con la Iglesia Católica. Ya podemos saber lo que implica eso, ¿no?
Una situación complicada en los países de Centroamérica, especialmente citábamos a Honduras y a Guatemala. Algo mejor nos contabas en tu país, en Nicaragua. Basta dar un dato: desde el año 2009 y hasta la actualidad, en todos estos países de Centroamérica se han registrado 282 asesinatos en el colectivo LGTBI, especialmente en homosexuales, el 60% en Honduras, el 25% en Guatemala y el 25% también en El Salvador. ¿Crees que se está haciendo algo para superar esta situación en estos países o todavía falta mucho? Nos decías que bueno, en Nicaragua sí se han dado pequeños pasos, pero entiendo que todavía están muy lejos de que se normalice la situación vuestra, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hace falta un muchísimo trabajo con el tema de la sensibilización, de la prevención y alguna estrategia de resistencia frente a los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Me atrevo a decir en todo Centroamérica, ¿verdad? Al menos en Nicaragua también, pues no contamos con leyes ni artículos que favorezcan los derechos humanos de la población LGBT. Creo que el Estado también está obligado a garantizarnos una protección como ciudadanos de nuestros países, pero como bien lo has dicho, al menos en Nicaragua hemos dado pequeñísimos pasos, pero eso tampoco es una garantía de que haya una reivindicación de derechos. Fíjate que actualmente contamos con una Procuraduría Especial de Diversidad Sexual en Nicaragua, que se aprobó en el año 2006, pero hasta la fecha pues es la Procuraduría y su circunstancia. Es decir, que la Procuradora Samira está dentro de una institución pública, pero es una servidora pública que no tiene voz ni voto, ni se toma en cuenta todo lo que significa pues trabajar en pro de la prevención de la discriminación hacia las personas del colectivo LGBT. También creo que al menos en el resto de los países hay muchas organizaciones de compañeras trans, lesbianas y gay que han hecho un arduo trabajo, pero el monstruo de la violencia en estos países es tan grande que el solo hecho de tener una expresión de género que evidencie que no encajase en un sistema heteronormativo es el detonante para que culmine con la expresión máxima de violencia, que es el crimen de odio.
Cote, este viernes vais a dar a conocer la realidad que viven todos estos países en esas jornadas. Cuéntanos un poquitín, ¿va a haber mesas redondas, charlas? ¿Qué es lo que vais a ofrecer?
Sí, bueno, va a haber diferentes temas. En realidad, los temas principales es crear una red de relaciones entre los colectivos de aquí de Euskadi y los colectivos de Centroamérica. Mugen Gainetik trabajamos en Centroamérica en proyectos de cooperación para el desarrollo desde 1994, y uno de los puntos básicos es trabajar con las personas más vulnerables, que en principio eran sobre todo las mujeres, y al final con el paso y el desarrollo del tiempo hemos topado con la realidad LGTBI. Nos ha parecido muy necesario e interesante desde aquí y con gente de aquí poder trabajar todas juntas. Entonces, el programa más o menos del viernes se presentará el diagnóstico que se ha hecho sobre las personas transexuales en Centroamérica. Luego, por otra parte, con el apoyo de CEAR, también se va a hablar de la necesidad del asilo de las personas transexuales en Centroamérica, en Euskadi o en el Estado español. y luego Juanita con otra persona también trans de Brasil que apareció en Donosti, que llegó en un camión, no se sabe ni cómo, y ahora está como refugiada en Madrid. Contaremos también con ella y con su experiencia y su historial. Y todo esto también es con el apoyo de Gaitu, desde la experiencia desde Euskadi de Gaitu y con todas las participantes que hay en esta asociación.
Una jornada con muchos testimonios, muchas vivencias que vamos a conocer de cuál es la realidad de todos estos países. En Honduras, por ejemplo, para hacerse una idea, la policía está autorizada a que al menos durante 24 horas toda persona, y leo textualmente, toda persona que atente contra el pudor, la moral y las buenas costumbres o por una conducta inmoral que perturbe la tranquilidad de los vecinos pueda ser detenida al menos durante un día. Entiendo que, Juanita, el caso de Honduras es el más radical, ¿no? El que peor se vive estas libertades de los transexuales, en el que peor garantías tienen, menos garantías tienen.
Claro, pero hay que recordar una cosa, pues, a ver, la policía es una de las principales instituciones que fomenta violencia y evidentemente las compañeras trans, el colectivo trans a nivel centroamericano es uno de los que más violencia vive y más agresión, puesto que las mujeres trans somos consideradas frente al colectivo masculino una ofensa, ¿no?, a su figura viril, masculina, potente. Y fíjate que en Honduras pasa eso, pero en Nicaragua es muy común que la policía se lleve a las compañeras que están ejerciendo trabajo sexual, a las compañeras trans, las encierran en las cárceles, las graban, la policía le graba teniendo relaciones sexuales obligatoriamente con otros policías, le graba y les deja hasta, no un día, les deja hasta una semana porque lo que le dicen es que les van a enseñar que realmente pues son un desecho de la sociedad. Entonces ya te puedes imaginar la crueldad y la marginación que pueden pasar, ¿no?
Y socialmente, ¿cómo se percibe en estos países vuestra realidad, vuestra situación?
Yo no tengo mucho conocimiento de cómo se vive. No tengo tanto, ¿verdad?, conocimiento de cómo se vive en el resto de los otros países.
En tu entorno,
sí, tengo entendido
en tu familia.
Tengo entendido que en Guatemala, pues el ser una trans, por ejemplo, en las comunidades indígenas, son totalmente expulsadas y no tienen permiso para regresar. Y muchas compañeras han decidido migrar a la capital. Y creo que igual pasa en el resto del país. En la sociedad nicaragüense, por ejemplo, pues no todos los procesos son iguales, al menos actualmente. En los últimos tiempos ha habido mayor aceptación de parte de la familia, pero socialmente es muy difícil que podamos tener acceso al trabajo. Es más, la inmensa mayoría de las compañeras trans en Nicaragua son semi-analfabetas, es decir, que ni siquiera llegan a cumplir su ciclo escolar de primaria.
Cote, hablábamos que uno de los temas que se va a abordar mañana en estas jornadas era la solicitud de asilo de muchas de estas personas. No sé si vosotros que estáis trabajando con el colectivo LGTBI habéis recibido oís de gente que pida ayuda para conseguir ese asilo aquí en Euskadi, si estáis trabajando en este asunto.
En realidad, bueno, estamos junto con Gaitu, sí que, claro, por nuestro conocimiento y nuestro trabajo de años en Centroamérica, sí que ha habido casos de gente de Centroamérica que ha pedido asilo. Y de hecho hay un programa también con el gobierno vasco dentro de cooperación que se protege, o sea, creo que es durante 6 meses se da protección y asilo a gente que necesita. Y varias de las personas que han estado durante ese tiempo han sido del colectivo LGTBI, en un caso además de Guatemala, como ha dicho Juanita ahora, que se tuvo que escapar por amenazas y demás. Y luego, como decimos, eso, la persona esta que va a venir de Brasil, que está también ahora protegida en Madrid, y lo que estamos intentando, iniciando el trabajo de crear eso, como he dicho antes, redes y una comunicación de las necesidades que se puedan dar allí en los sitios donde trabajamos nosotras y que se puedan proteger aquí.
Bueno, pues ahí están, ¿no? Los testimonios que hemos recogido de Juanita Urbina desde Nicaragua, bueno, desde Donostia, pero ya procede de Nicaragua, y también con Cote Urrieta de Mugen Gainetik. Como decimos, este viernes en la Facultad de Psicología de la UPV en Donostia, esa jornada sobre la realidad de la transexualidad en Centroamérica y en Euskadi. Cote, Juanita, eskerrik asko, gracias por haber estado en Graffiti esta tarde de Radio Euskadi.
Muchas gracias a ustedes.
Agur, gero arte.